Hola, yo soy Bruja.
Y yo soy Santiago.
Anfitriones del podcast de Bruja y Santiago.
En efecto, un show en el que hablamos de temas que nos desbordan.
Por el placer de conversar. Entonces, yajé, ¿no?
Yajé, sí.
Tomaste yajé, ¿ah?
Picado. Tomé yajé por primera vez en la vida hace como una semana, hace no mucho.
Y entonces vamos a hablar de esa experiencia del yajé. Hay un tema ahí importante, creo yo, que me gustaría saber si lo que tienes en mente es como simplemente echarte la historia o tienes alguna reflexión particular que vaya a estar sazonada por la historia.
Yo creo que es primordialmente la historia, pero siento que hay escenas como que le dan a uno esa oportunidad de, no sé, como explorar esos caminos que se abren en la mitad del relato.
Entonces, pues arranca.
Entonces, básicamente, yo tenía curiosidad por la idea de tomar yajé. Me parece como, no sé, como una parte demasiado interesante de la vida. Porque la gente que ha tomado yajé lo reporta como una experiencia súper trascendental, como algo que puede cambiar tus creencias en el mundo. O sea, hay gente que dice como, hablé con Dios. O sea, fue transformadora la experiencia. Entonces, yo tenía mucha curiosidad, pero no sentía que estuviera para nada como en esos parches, como en esos círculos de personas que podrían estar en una toma.
Pero cuando dices tenía curiosidad, es como, ¿de verdad lo pensabas como algo ahí que estaba como, pucha, este tema del yajé, pucha, quiero? O sea, porque digamos ese sí es mi caso. Yo hace muchísimos años lo tengo ahí como una especie de sombra que está siempre al acecho de, el yajé, toma yajé. De repente va a ser una experiencia mística súper interesante. Y no lo he hecho, no he tomado yajé hasta ahora, pero entonces me da curiosidad. Si tú lo tenías así, era simplemente como, ah, sí, la noticia del yajé. O sea, como quien dice, chévere probar un ácido, chévere un viaje de yajé, chévere un temazcal.
Yo diría que tenía mucha curiosidad cuando el tema estaba presente en mi cabeza. Pero era fácil olvidar el tema y pasar un año entero sin siquiera tener como la piquiña. Es más como, estoy hablando con amigos y de repente alguien habla de peyote, yajé, hongos o alguna cosa por el estilo. Y yo comienzo a sentir como, men, me va a morir en una vida muy plana. Me va a cerrar a experiencias que son importantes y profundas. Y eso me da tristeza. Entonces, pues tuve un poco como una llamada inesperada. Porque un amigo de toda la vida, pero con el que no hablamos especialmente seguido, que sí está conectado con esos parches, me mandó una nota de voz por WhatsApp diciéndome que estaba en Colombia, que iba a haber una toma de yajé en cosa de unos 15 días y que si yo quería participar. Y si él no me invita, yo siento como esto no tiene cómo ocurrir. Entonces, después de eso viene el tema de la dieta, que no sé si quieres explorar, si te parece medianamente interesante, porque el punto es que unos días antes de la toma restringimos significativamente el consumo de mil vainas. O sea, empezamos quitando la carne y el alcohol y como cualquier cosa fuerte, por decirlo de alguna forma. Y el último día yo ya estaba tomando básicamente líquidos y puros jugos de fruta y ya.
El tema me parece interesante porque me pregunto hasta qué punto es parte del misticismo que se le quiere a la cosa, hasta qué punto es realmente algo que se tenga como dentro de los preceptos importantes de en términos que místicos, fisiológicos, médicos, pero creo que no nos da la cabecita ni el conocimiento para especular sobre ese tipo de cosas. Que en todo caso, digamos que psicológicamente me parece que tiene una cosa bien chévere y es que construyes un peso simbólico impresionante en tanto que, pues si te vas a ir a una fiesta a meterte una pepa, como que no dirías, oh, tengo que prepararme y no voy a comer carne y no sé qué, sino que pues vas a la fiesta, te metes la pepa y se acabó. En cambio, que el viaje de yajé empiece semanas antes con una preparación dietaria es como, interesante.
No, muy, muy. Creo que tienes toda la razón. Creo que lo predispone a uno de una forma muy positiva. Y la lógica que plantean, pues algo de sentido tiene. Es como, te vas a tomar una vaina que probablemente te va a poner a cagar y vomitar. Y si tú estás lleno de cosas en la barriga, pues eso va a ser buena parte de la noche. O sea, te vas a gastar la experiencia en tu cuerpo pidiendo como, ¡ah!, un respiro. A mí me parece suficientemente convincente para ser juicioso. Y antes de ir a la toma, yo estuve como muy cuidadoso con cumplir con la dieta.
No, y de acuerdo, yo también lo haría. Solo digo que puede que representarlo de esta manera sea como una, alguien lo vea como una super banalización de lo que está ocurriendo y que ya sea como, no va a escuchar este episodio de mierda porque estos son un par de materialistas. Porque habrá gente que le da un valor más trascendental al hecho de es limpiar el cuerpo, es empezar a limpiarlo, no meterle las toxinas porque comer animal no sé qué o porque... qué sé yo.
Y, pero ahora, pero mencionas eso y me gusta que lo hayas mencionado porque entonces me dan ganas de hacer una aclaración que es... si alguien está escuchando este episodio, tal vez es importante que sepan que estamos hablando de una toma de viaje desde la perspectiva súper, no sé, escéptico, secular nuestra. Sobre todo...
claro.
O sea, claramente nosotros no somos un buen representante de como la versión sagrada del viaje. Y en ese sentido, lo que podemos aportar en esta conversación es justamente la otra mirada. ¿Qué pasa cuando un tipo muy racional y muy cuadriculado se abre a esa experiencia en la medida en que uno se puede abrir siendo lo que es, siendo lo que soy?
Chévere.
Entonces, pues bueno, dijimos que sí, nos preparamos con la dieta, nos subimos a un carro y nos fuimos a la mesa Cundinamarca. Y llegamos a donde estaban mis amigos, donde estaba Pablo y su familia y otras personas que nos recibieron. Uh-huh. Seguimos subiendo un rato largo y empapados en sudor, llegamos a una pirámide construida en lata. Muy grande, como de 3 pisos de altura. Hay como 56 personas en esta toma. Y el espacio era lo suficientemente amplio como para que las 56 personas tuvieran un rinconcito para tirar un colchón en el piso y hacer como sus cobijitas y tener un lugar en donde van a dormir, y compartimos este espacio abierto. Y en el centro hay un círculo con piedras que tiene fuego. Y ese fuego está relacionado con la abertura que te contaba en la punta de la pirámide, porque toda la noche había una fogata prendida soltando un húmero bravo.
Claro, si no se mueren.
Si nos hubiéramos muerto. Pero todo el tiempo el humo estaba saliendo por la punta de la pirámide. Cuando terminó de llegar la gente, el director de la ceremonia, el maestro, se echó un discurso. El personaje, me gustaría hablarte de él porque... pues es un tipo como gordito, se vestía con camiseta y pantalón, y la camiseta era como muy colorida y muy metalera o muy llena de cosas. Tenía una nariz enorme y una barba grande. Y lo que estoy tratando de decirte es que no es el tipo de persona que tú ves como alguien iluminado cuando lo pasas por la calle. Pero es una persona que habría de transformarse completamente a lo largo de la noche. O sea, claro, al final de la noche yo estaba enamorado de este man. Parecía una de las personas más lindas que he conocido.
Chévere.
Y el hecho de que él comenzara contando su historia fue el primer paso como a ese gran acercamiento.
¿Y para ti qué es tan importante el tema de la oralidad? Pues de que alguien sea un buen narrador, un buen echador de cuentos. O sea, de una te vendió la idea. Fue como, sí, apruebo.
Sí, pero no me la vendió por buen echador de cuentos, sino como por su actitud de humildad y transparencia. Ni siquiera sentí que fuera un orador especialmente bueno, no es que fuera un gran cuento el que echó.
Ajá.
Pero sí, como que era una persona muy bonita, y también estaba cargada esa persona de un halo por los demás que lo escuchaban. O sea, cuando alguien habla, pausado y pasito, y 50 personas están absolutamente calladas escuchando...
claro, claro.
Algo está pasando, ¿no? Como que esa persona te inspira algo, también gracias a los demás. Entonces, pues hizo como esta vaina que dio inicio a la ceremonia, y se armó una fila que iba en dirección a esta mesita que te contaba, al altar.
Uh-huh.
Entonces, lo primero que hubo fue rapé. ¿Tú sabes qué es rapé?
Como masticar hojas de coca o algo así.
Es un tabaco que te soplan en la nariz.
Sí, 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 sí. Sí, sí, me han hecho eso.
No, yo no lo tenía para nada en el radar. Entonces, pues yo hice la fila y toda la vaina, y más o menos fui pidiendo instrucciones en el camino, y me dijeron como que no inhales, que simplemente abre la boca y deja que el tabaco entre por la nariz.
Ajá.
Y cuando el man me sopló la nariz, me dio durísimo. O sea...
sí, sí, sí.
Salí mucho más afectado que otras personas que sí... como que se lo tomaron tranqui. Yo salí de la maloca a toser, a estornudar, a sonarme como... como esto ya empezó tenaz. Bueno, se armó una segunda fila. Volvimos a pasar, y en esta ocasión ya estaba la toma de yaje. Él había sacado un frasco que tenía con el yaje preparado y pasó la fila de personas, cada uno a tomar, pues como en la totuma que él tenía, la dosis que él había dispuesto para todos. Y entonces hicimos esta fila. Ahí uno ya sentía como... pues yo ya me sentía como... uy, ¿qué va a pasar? Pero pues lo que va a pasar es que... te demoras 40 minutos en que sientas algo... distinto. Para mí los primeros minutos de esa experiencia... era como sentir los viajes de los demás. A Laura riéndose. A gente que salía a vomitar. Y las vomitadas eran unos sonidos guturales profundos. Pero yo estaba ahí como, como tranquilo. Y luego Mauricio sacó su guitarra y se puso a cantar al lado del fuego. Y ahí la cosa cogió una actitud muy distinta a la que estaba ocurriendo antes.
¿Qué hora era?
No tengo ni idea. Yo puedo inventarme que empezamos a tomar como a las 9:30 y que a las 10:30 empezó.
De la noche.
PM, de la noche.
Ah, o sea, era de noche, pues. O sea, eso era lo que me interesaba.
Sí, vamos a pasar.
De noche.
Era muy de noche.
Ya.
Y todo esto va a ocurrir a lo largo de la noche. Entonces, en algún punto Mauricio toma su guitarra y se pone a cantar. Y ese canto, para mí, empieza como la experiencia del viaje. Entonces, el canto de Mauricio es importantísimo en este relato. Uh-huh. Y es lo que más me cuesta trabajo compartir y comunicar. Porque este man con su guitarrita se pone a cantar canciones, todas en torno al viaje. O sea, tiene un repertorio de muchas canciones que de alguna u otra forma hablan del viaje como medicina. Hablan de la Pachamama, hablan de las plantas, hablan de la sanación, hablan de superar los miedos y encontrar una fuerza interior. La forma en la que él dirige el viaje a las personas es cantándoles. Pero no se pone a cantar como una canción de Radiohead que me sé y luego una canción de Caifanes, sino que todo el repertorio de música que tiene son canciones compuestas por él que están como llevándolo a uno a ese estado mental particular. Creo que ahí empezó mi viaje. O sea, creo que ahí es donde podríamos como marcar el punto de qué es lo que sería para mí esa experiencia de viaje. Y el cuento es básicamente que yo no tuve como, como alucinaciones fuertísimas, ni salí a vomitar 6 veces, no vomité ni una vez, de hecho, sino que, pues, cagué un par de veces, pero estaba como tranquilo con mi cuerpo. Y lo que estaba ocurriendo en mi cabeza era que podía asociar ideas con un hilo interminable. Era demasiado fácil conectar todo y sentir como, como una lucidez mayor. Pues cuando uno está pensativo, cuando uno está angustiado en la ducha o lo que sea, uno se puede gastar 15 minutos pensando en algo, pero lo que está haciendo es como un loop de las mismas 3 o 4 ideas, ¿no? Uh-huh. Como... Y aquí lo que yo sentía era que podía seguir recorriendo asociaciones sin ninguna pausa. Y la música las iba como, como marcando.
¿Y en qué estabas pensando?
Pues estaba pensando, digamos, la intención con la que yo iba a la toma de viaje, la pregunta que yo me estaba haciendo, que es parte como de la preparación, es como, ¿qué quieres tú?
O sea, te lo dijeron. Prepárate buscando un propósito.
Sí, y no me lo dijeron ellos, me lo dijo mi terapeuta que conocía estas experiencias y que yo charlé con él y me dijo como, pues no solo tienes que preparar el cuerpo, sino también preparar la mente. Como, pues tienes que tener una disposición hacia lo que te quieres preguntar, porque si no, el viaje puede ser como muy superfluo. Uh-huh. Y entonces yo lo que atiné a preguntarme era como por los lados de mí mismo que todavía desconozco, como poderme enfrentar directamente a esas cosas de mí que están ahí pero que nunca logro ver de frente, ¿no? Como quería casi ver quién es ese otro Santiago que a veces no logro reconocer. Uh-huh. Y cuando estaba empezando el viaje, estaba muy preocupado por hacer bien el viaje. O sea, estaba muy pensando en términos de, ¿será que voy a vomitar o no voy a vomitar? Y si no vomito, ¿será que esto es un problema? O sea, me imaginaba a mí mismo, por ejemplo, hablando contigo en el futuro y explicándote que no vomité y tú diciéndome como, ah, pues entonces no fuiste a nada. O tal vez no tú, otras personas. Pero como alguien diciéndome como, puf, o sea, te tocó un viaje turístico ahí, nunca saliste de la habitación del hotel. Y yo como, ay, ¿en serio? O sea, había un viaje más fuerte que no pude hacer porque no tenía X o Y preparado. Entonces me preocupaba eso. Me ponía a pensar como, no me estalla, los demás ya están vomitando, yo no estoy vomitando, no estoy alucinando, quisiera pues ver así una cosa increíble y a lo mucho estoy muy, muy concentrado en la música y estoy como sintiendo sinestesia, como que hay cosas que pasan en mis ojos que están asociadas a los acordes de la guitarra.
Pero bueno, te iba a preguntar por eso porque, o sea, como lo has relatado hasta ahora, excepto esto último que dijiste, si es como, no, pues, lo mismo que vivir, pero muy concentrada. Cuando la gente, pues sí, normalmente relata eso, alucinaciones. O sea, por ejemplo, mi hermana en un viaje de viaje sintió que la cogieron y salió hasta las estrellas y podía ver desde arriba como el planeta y peleó con un pájaro. Y, ¿sí me entiendes? Como una película completa. Entonces tú estás como, no, estaba muy concentrado, pero había algo particularmente transformador en la experiencia. O sea, no transformador, transformado en la experiencia. Como, sí, la música fue pucha, se oía no sé qué, o las palabras no sé qué, o era como, no, muy concentrado.
No, es que es difícil describirlo, porque al menos tu hermana lo puede relatar en términos que uno dice como, ah, claro, tú tuviste un viaje loquísimo, estuviste volando, viste las estrellas, una alucinación tal que me vendiste que algo mágico pasó. En mi caso yo sentía como si mi pensamiento fuera líquido, como si fluyera de una forma distinta, y utilizo la palabra líquido sensorialmente, como si yo sintiera las ideas pasando a través de mí. Y la música sentía... modificaban no solo las cosas que estaba pensando, sino como lo que sentía en los párpados. Y entonces había una conexión muy fuerte. O sea, por ejemplo, estaba pensando una idea y el acorde de la canción cambiaba y la idea se transformaba en el instante en el que el acorde cambiaba. Se me ocurrió una idea más preocupante y de repente era como, uy, eso está muy tenso. Y el man luego resolvía el acorde como, ¡pam! Y se limpiaba la idea y se sentía, ah, no, no, no es tan asustador, no, no es tan... feo lo que estoy pensando, es parte de mí. ¿Sí me explico? Como,
brutal.
Como que era una cosa muy líquida, es la palabra que se me ocurre. Pero ciertamente no tuve alucinaciones, ni tampoco fui a vomitar 6 horas. No pasaron esas cosas que otras personas describen. Uh-huh. Y eso era parte de mi viaje, porque yo tenía como una actitud de quiero aprobar esta prueba. Quiero sacarme una buena nota. O sea, había una actitud muy infantil de mi parte hacia la toma de viaje, porque yo sentía como que tenía que pedirle aprobación a personas que no estaban ahí, a gente en el futuro, como que me imaginaba contando, respondiendo preguntas que me iban a hacer y sintiendo el miedo de que si no respondo de la forma correcta, entonces lo que los demás van a pensar es, no, este man no hizo nada, no viajó, no estaba suficientemente abierto o lo que sea. Entonces me metía mucho como en la película de esto no está pasando bien. Y de repente sentía como la música me cambiaba el pensamiento y como todo se como que esto que te estoy escribiendo de un fluir así súper líquido, como abrazado yo en una camita, y sentía como, ah, no, yo sí estoy viajando. Esto sí es algo significativo. Y entonces cuando sentía eso pensaba, ya sé qué le voy a decir a Bruja. Y cuando pensaba, ya sé qué le voy a decir a Bruja, inmediatamente me miraba a mí mismo como desde afuera y decía como, Santi, pues que no has aprendido nada. Y apenas caí en ese hueco me daba como una risa como de este bobo. Y justo la música estaba en algún como aterrizando en algún acorde de alguna forma y se sentía como una lección que tenía que aprender una y otra vez. Y lo que terminó pasando ahí fue que, para mí al menos, la música se sintió como la solución. Como que en algún punto yo lo que quería era dejar de sentirme como en esa actitud de narrar o racionalizar o organizar la experiencia y solo vivirla. Uh-huh. Y era muy difícil para mí callar como ese flujo de pensamiento que te estoy diciendo. Entonces la música era, comillas, la solución, porque lo que sentía eran ganas de cantar, como de acompañar la música que estaba escuchando.
Y cantaste.
Y la escuchaba como tan nítido, o sea, sentía como este es el acorde y luego el bajo está haciendo esto. O sea, casi que hubiera dicho, mira, eso era sonido, era oído absoluto. O sea, podía reconocer una nota que había sonado hace 3 minutos como la misma nota después. Uh-huh. No sé si eso es verdad, pero se sentía completamente diáfano lo que estaba ocurriendo musicalmente. Entonces, como que yo quería acompañarlo y quería cantar, pero apenas empezaba como a gemir algo... me da una horrible pena.
Claro.
O sea, sentía como, no, me van a escuchar cantando y voy a estar desafinado, no les va a gustar, me van a cagar el viaje de los demás o lo que sea. Y entonces eso se volvía parte de la reflexión, como, ah, es que fíjate, Santi, que tú todavía tienes mucha pena, muchos miedos en torno a exponerte ante los demás. Y por eso es que estás haciendo como el ejercicio preventivo de organizar respuestas a preguntas que tú sientes que son inquisidoras. Uh-huh. Entonces, como que las dos cosas se relacionaban. Y si logro cantar esta noche, habré logrado algo. Y me gasté, man, te lo juro, 3 horas subiendo el volumen de mi voz. Como haciendo como... acompañando el bajo, pero de un nivel imperceptible de volumen a un loquito que está acostado en una cama como acompañando los acordes y tratando de cantar al tiempo. Ajá. Entonces, si tú caminabas al lado mío, ya estoy hablando a las 6 de la mañana, o sea, ya la luz está saliendo, encontrabas a alguien como balanceándose, muy abrigado con las cobijas y cantando duro, solo, como muy empeliculado con estos sonidos.
Y el man no paró de tocar.
Eso es lo que tú verías. No, el man sí paró. Hubo varios músicos, eso es importante. El man tocó mucho. O sea, el man es increíblemente bueno para dirigir la ceremonia. Entonces tocó guitarra y tocó flauta y cantaba. Y las letras, te lo juro que resonaban en el interior. Pero había otros músicos invitados a la ceremonia y se relevaban. Siempre había alguien tocando algo, pero muchas veces no era Mauricio, sino músicos invitados. Y todos los músicos entendían muy bien la onda y todos sabían cómo improvisar largos pedazos de canción, como llevando a la gente de la mano. Entonces, no fue solo Mauricio, pero sí hubo música en vivo constante, toda la noche.
¿Y tú estuviste solo? O sea, como que no compartiste con nadie nada. O sea, entiendo que igual pues es así siempre, ¿no? No es como que sea un parche social, cuando más es con el que está dirigiendo. Pero pues no se te cruzaron interacciones en medio de todo el viaje, ¿no?
Sí, me cruzaron interacciones. Hubo una en particular que me ponía a llorar de la felicidad. Y es que Claudia, la mamá de Pablo, estaba como dando vueltas por ahí, chequeando en todo el mundo.
¿Pero ella también tomó qué?
Ella también estaba en la toma, sí.
Wow, o sea, estaban...
Mamá y hermano estaba llevando ya.
Qué chévere.
Y otros amigos, o sea, él estaba como en un mundo muy conectado. Uh-huh. Y hubo un momento en el que sentí como una especie de vacío. Como, no, tengo que pararme ya mismo. Entonces me paré del asiento en donde estaba, una silla Rimax al lado del fuego. Y me fui caminando hacia el sleeping que teníamos. Y traté como de abrazar a Laura y como de sentirme más protegido. Uh-huh. Y en ese momento Claudia pasó al lado mío. Y nos preguntó que cómo van, chicos. Y yo le dije, no, es que necesitaba un abrazo, como explicando por qué estoy en donde estoy. Y Claudia, al escuchar eso, dio la vuelta y se arrunchó en la cama conmigo y me dio un abrazo en la espalda. Uh-huh. Y lo cargó de una dosis de amor. O sea, no, man, se me escurrían las lágrimas. Era impresionante. O sea, como que me abrazó con todo el amor materno que podía tener. Se quedó conmigo 5 minutos o 10 minutos, no sé, y se paró. Uh-huh. Y en el solo acto de abrazarme, el viaje se reactivó de formas mucho más profundas. Uh-huh. Entonces, sí hubo interacciones como esas pues es como es más difícil resumir 8 horas de pequeñas cositas que van pasando por ahí.
Claro.
Pero esa escena fue, yo quedé tan conmovido y tan agradecido con ella.
Qué áspero.
Como si estuviéramos conectados, como si ella sintiera lo que yo sentía y ella pudiera, no sé, se sentía como una conexión que iba mucho más allá del lenguaje corporal o lo verbal o de cualquier cosa, sino como estábamos espiritualmente conectadas.
Áspero. Y entonces, ¿te quedaste dormido en algún momento o se te pasó el viaje y fue como, ah, listo? O sea, ¿cómo concluye?
Hubo momentos en los que estaba como semidormido, pero nunca pasó que yo me durmiera y ya se acabó. Uh-huh. Lo que terminó pasando es que como yo tomé una segunda vez, otras personas ya estaban más tranquilas, como más en mood de hacer visita por la mañana. Uh-huh. Y la luz comenzaba a iluminar, es como se comenzaba a meter por las puertas de la maloca y a iluminar todo el día. Y entonces hubo un punto en donde yo seguía como en mi rollo de estar cantando en el sleeping, pero ya era los últimos. Y en algún punto dejaron de tocar música. O sea, dijeron, bueno, esto estuvo muy bonito. Mauricio dio como un discurso de cierre y nos cogimos las manos entre todos y hablamos como un segundo de lo que fue la experiencia. Y en el momento en el que para la música, me pongo de pie, Mauricio dice eso, es mucho más fácil para mí actuar normal y como que voy tranquilo. Claramente sigo en un estado alterado de conciencia y no tengo sueño después de muchas horas y hay algo que está ocurriendo en mi sistema. Pero no es algo que no pueda pilotear. Entonces voy como muy tranquilo y nos ponemos a empacar y en algún punto ya no estoy en el viaje, ni siquiera me di cuenta de que volví.
Y cuando tuviste que decir, o sea, cuando todos estaban como compartiendo algo de su viaje, ¿qué dijiste o qué hiciste referencia?
Yo no tenía que compartir cosas de mi viaje como, o sea, si estás diciendo que en el círculo cada cual contó algo, no. Hubo pequeñas visiticas. Mm. Y yo lo único que les contaba era que fue hermoso. O sea, realmente me pareció una experiencia tan bella como puede haber experiencias. O sea, me sentí como como una, como calor, como pureza, como amor. Sentí una conexión muy profunda con todas las personas que estaban ahí. Como que los amo a todos. Ustedes me caen demasiado bien y este espacio me parece demasiado bonito. Y Mauricio es una persona que la tiene demasiado clara. Entonces yo sí sentía como amor hacia los demás, y si me preguntaban simplemente me limitaba a decir como bellísimo, muy amoroso. Y por ejemplo le di las gracias a Claudia luego más sobrio, como por el abrazo. Incluso le conté a Pablo como, man, ese abrazo me dio algo profundo. Y también le pregunté a mis amigos, por ejemplo, hubo uno que en efecto se cagó en los pantalones y tenía todo este camino pendiente como de... o sea, hubo otras experiencias y ahora que comienzo a decirlo tampoco quiero entrar en demasiado detalle porque son las experiencias de otros. Pero no sentía como la necesidad de hacer un gran relato al otro día. Simplemente era como hermoso, bellísimo. Abracémonos.
Pero estabas cómodo con eso, o sea, no estabas... O sea, lograste superar tu viaje de pensar cómo ibas a narrarlo.
Sí. Estaba súper cómodo al respecto. Aunque igual me encontraba a mí mismo utilizando expresiones, ¿no? Como era muy normal preguntar sobre si vomitaste o no. Y me costaba trabajo decir simplemente como, no vomité. Sino que tenía que decir algo así como, no vomité. Creo que lo de la dieta salió muy bien. Le ponía como esa partícula adicional. Y luego me escuchaba a mí mismo como, ahí estás. Claro, ahí estás, Santi. No puedes decir que no vomitaste ya, sino que tienes como que tratar de presentarlo de alguna forma que los demás digan, oh, claro.
Pero bueno, me da curiosidad si sigue siendo parte justamente de ese problema, digamos, que estás señalando. El que, creo que esto no quedó al principio de la grabación, pero me dijiste, pues sí, no fue la experiencia que la gente relata. O sea, entiendo el sentido espectacular en el que no lo fue, por ejemplo, pues lo que te digo, o sea, mi hermana estuvo peleando con pájaros. afuera, ¿no? En medio de las estrellas. En ese sentido, no fue lo que la gente relata, que suelen ser cosas de ese tipo, ¿no? Como unos viajes mucho más alucinógenos, pues más alucinantes.
Sí.
Pero no sé si igual cuando tú lo dices así es porque también estás pensando como en lo que la otra persona espera escuchar, o porque de hecho tú no lo viviste así como, uff, marica, qué experiencia. Porque escuchándote ya el relato, siento que fue excesivamente profundo y que de hecho estuviste parado sobre las cosas que son importantes como en tu proceso mental, ¿no? Como de evaluación, de autoevaluación, de búsqueda de ser mejor persona y demás. O sea, siento que fue exageradamente profundo en todo lo que me relatas. Más allá de la espectacularidad, claro, de las alucinaciones.
Sí. Y creo que es una buena pregunta porque, por un lado, siento que es útil presentarlo de esa forma. O sea, como que cuando hablo y te digo, no fue el viaje que le pasó a tu hermana, es una manera de comunicar un titular que me parece como, si te estás imaginando que tuve un viaje a los infiernos y regresé, o que tuve alucinaciones que no soy capaz de explicar, si estás proyectando como, Santi, ¿cómo te fue tomando viaje? Yo digo como, no, baja las expectativas. No fue,
claro, o sea, pero entonces,
no fue esas cosas.
Sigue siendo parte de justamente eso que estabas procesando en el viaje, y es más, exacto, pensar en el otro, más decirlo por el otro, más de cómo se oye tu narración que tu experiencia misma. O sea, tu experiencia misma sería, sí, marica, sí, brutal. O sea, brutal.
Brutal. Y sobre todo, lo que me sorprendió es que fue hermoso toda la noche. Esa es la parte que me dejó más desconcertada. Yo de alguna forma estaba preparado para... Pues no sé si uno puede estar preparado, pero tenía como esta idea de que voy a bajar al infierno y voy a volver. Y es en el acto de ir y volver que algo me va a parecer como una revelación. Uh-huh. Entonces, para mí fue una sorpresa que la noche seguía y seguía y el infierno nunca aparecía. Todo era hermoso, todo era amor. Entonces, por un lado lo sentí como muy profundo, pero por otro lado mis propias expectativas quedaron como, no sé si la próxima vez voy a descender al infierno, como si todavía tengo un viaje pendiente.
Ajá. Interesante. O sea, me parece interesante porque pareciera que tu misma forma de narrarlo es una continuación de lo que estaba pasando en tu viaje, ¿no? O sea, hace parte de ese juego justamente de la honestidad con el pensamiento tuyo, de tu preocupación por la narrativa que le presentas al otro, de cómo el otro la juzga, etcétera, etcétera. Como...
Sí, total. Y lo he pensado un montón. Incluso cuando tú me dijiste, ¿quieres grabar un episodio sobre eso? De los primeros pensamientos que tuve fue como... Pues es un poquito contradictorio, porque parte de lo que te voy a contar es que... como que ese afán de narrar las cosas puede ser lo que tengo que aprender a dejar de lado. Lo he pensado mucho y a veces lo que encuentro es como... más tranquilidad al respecto, porque igual no es que no me guste narrar la vida, no es que no me guste pensarla, es más como poder ser consciente de cuándo lo estoy haciendo y poder ser consciente de cuándo eso me cuesta otras cosas, cuándo lo que está del otro lado es, por ejemplo, la pena de simplemente cantar. Entonces, cuando en ese tipo de situaciones sí siento que tengo que trabajar algo adentro, porque no me gusta sentir como ese nivel de inhibición. Yo me encuentro a veces como una persona mucho más cobarde de lo que quizás aparento. Uh-huh. Y entonces ahí siento que las cosas se conectan. Cuando la forma en la que estoy hablando y relatando es un mecanismo de protección, es una forma de evitar que los demás piensen X o Y cosa de mí.
¿Eso te deja como algún tipo de reflexión como más de metanivel? O sea, porque como experiencia personal, pues está muy bacano, muy chévere. Pero, ¿sientes algo? O sea, como que sientes algo del metanivel.
Elabora un poquito a qué te refieres como con ese metanivel.
Me refiero a ir más allá de la experiencia personal y que hayas sentido y pensado esto sobre ti, sobre la situación y sobre bla, bla, bla. Ya pensarlo en términos de... Puede ser las experiencias místicas, el pachamamismo, el consumo de drogas, cualquier tema general, o sea, que vaya más allá del individuo y sea una reflexión sobre la vida misma.
No las tengo tan preparadas. Sí sentí que la actitud hacia el yajé que vi en muchas personas me parece sabia y correcta. O sea, sí siento que es perfectamente... sensato, bonito, adecuado, no sé cuál es la palabra, decir como le voy a preguntar algo al yajé y el yajé me va a ayudar a contestarlo. Y esto es una medicina. Y, o sea, hay ciertos términos que son propios de la ceremonia que si tú los miras de cerca están cargados de un sentido espiritual, místico. Y yo estoy tranquilo con ellos. O sea, sí sentí que previo a una toma de yajé está muy bien como llegar con una intención, tener una pregunta preparada, como si uno tuviera una consulta con una deidad y la deidad dijera, bueno, ¿a qué viniste a preguntar? Y uno como, perdona, no tenía nada preparado. No, sí hay que prepararse. Y me siento cómodo con ese lenguaje casi místico, pero no alcanzo a teorizar mucho más. También sentí que las experiencias de yajé son demasiado bonitas y demasiado... atractivas. Y uso la palabra demasiado con cuidado porque me preocupa. Sí sentí como, uy, esta vaina está todo el tiempo en riesgo de banalizarse. Opuesto al revés, me parece casi milagroso que la experiencia que yo viví todavía conservaba como mucha actitud de lo sagrado y del respeto. Y lo valoré un montón. O sea, me parecería demasiado triste como ver el yajé de súper incrustado en dinámicas comerciales de turismo, porque es que me puedo imaginar, o sea, yo sé que esto ya ocurre, tú me lo habías comentado fuera de micrófono, como ya ocurre que manden por WhatsApp invitación y que haya 50 personas ahí, pero lo que yo sentí es como podría haber miles de los miles, podría haber una avalancha de personas que no saben que esto es tan, tan importante y tan mágico. Y apenas se enteran, vienen corriendo para acá. O sea, como 2 millones de alemanes que están más inclinados al pachamamismo y 2 millones de franceses y como gente viniendo y ceremonias cada vez más abiertas y más públicas y menos secretas. Y esa idea me pareció triste. O sea, me pareció bonito que se sintiera igual como algo tan íntimo a pesar de que había un tipo de Inglaterra y a pesar de que éramos tantas personas en esa
maloca. Claro, claro. Pero mira que... Pues tú ya sabes, yo te conté de mi un viaje que tuve con ácidos en la playa hace ya un par de años, creo. Y mi sensación después del viaje, que de hecho fue un viaje muy de yajé. O sea, a las personas que les he contado que han tomado yajé así de maneras místicas y profundas y rituales, han dicho, parce, usted tuvo un viaje de yajé, no un viaje de ácidos.
Sí. Y yo lo pensé, yo me acordé de tu viaje, en mi viaje de viaje pensé como, uy, ¿cuál será la conexión entre esas experiencias? Pero bueno, continúa.
Y también mi sensación después fue, marica, que es pecado que la gente tome los ácidos como los toman teniendo esta posibilidad a la mano. O sea, para decirle algo ahí como a la audiencia es, mi proceso fue de que se empezara a atardecer, yo a sentirme muy asustado por estar perdiendo la luz porque era como cuando las cosas se ponían oscuras, yo sentía era que no que se estuvieran, que las dejara de ver, sino que estaban desapareciendo. Y fue un proceso hasta tratar de convertirme en la nada y logré llegar a convertirme en aire. O sea, ese fue mi viaje, ¿no? Llegar a una sensación en la que dije, lo estoy logrando, ya soy solo aire, ahora tengo que pasar del aire a la nada. Y no lo lograba, pero entonces es como, puede llegar a ser ese nivel de profundidad. Y fue súper asustador, pero yo lo viví de verdad como una experiencia mística. Y creí que después de eso iba a salir absolutamente transformado en mi existencia, alguna mierda así. Y pues realmente no. Digamos que fue un viaje muy interesante. Muy, 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 muy interesante. Como que había demasiados elementos ahí para pensar. De hecho, estoy tratando de grabar ya empecé a grabar pues como el relato para un podcast personal. Pero más allá de que le haya sacado provecho posterior o no, en términos pues de vitales, sí pensaba mucho en eso, como qué fuerte es la manera como banalizamos las posibilidades de las drogas. O sea, esto suena un cuento hippie muy de Doors, las puertas de la percepción y no sé qué mierdas, pero a lo bien que sí, o sea, a lo bien que esos estados alterados de conciencia se les puede sacar un provecho bien interesante. No necesariamente porque sean como una conexión con el más allá o alguna vaina así, sino simplemente porque pues, te ponen en una disposición existencial demasiado distinta a la que le puede sacar demasiado provecho.
Claro, claro. Y con el tema del viaje, yo sentía como, por un lado, esto es muy sanador. O sea, yo sí creo que si mucha gente tomara viaje de la forma en la que se toma con chamán y con una experiencia dirigida y todo este rollo, como que el mundo sería un poquito más amoroso y para bien. O sea, sí siento que eso nos sienta bien, pero es una experiencia que tiene estas características de como ese viaje sagrado colectivo. Uh-huh. En cambio, me parece perturbadora incluso la idea como de que uno pudiera comprar yaje como comprar uh-huh. ácidos, como deme 3 litros de esa vaina y me voy a mi apartamento con mis amigos y hacemos esta vuelta.
Pero mira que a propósito de un comentario que te hice yo alguna vez, pues que creo que no logré comunicarte con suficiencia, y es a propósito de esa vida extraña que más o menos uno resuena de Sex at Dawn, de Christopher Ryan, ¿no? De la vida antes de la agricultura, que yo te decía una Ajá. vez como que veo muy probable que siendo esos, o sea, cientos de miles de años antes a que empezara el desarrollo de la sociedad como la que conocemos, pues la gente estuvo por ahí en el mundo viviendo de una manera distinta, por lo menos. Y yo siento mucho la posibilidad de que hubiera una tecnología mental demasiado diferente, como que lo llevara uno a realmente a vivir un mundo diferente, ¿no? Y eso lo vinculo mucho con una mini experiencia estúpida, muy superficial que tuve leyendo un libro de autohipnosis, que me puse a hacer los ejercicios de autohipnosis y terminé en un estado alterado de conciencia muy impresionante. Muy, muy, o sea, no como el del yajé, no como el del ácido, pero estoy hablando de simples 2 horas de escuchar un libro y hacer los ejercicios y ya sentir una transformación, como si estuviera trabado.
Sí.
Entonces yo pensé como, marica, o sea, las posibilidades de verdad. Si tú tienes un estado alterado de conciencia inducido por sustancias externas, que es así de impresionante, así de fuerte, así de transformador como lo que nos acabas de relatar, y yo alcanzo a ver un indicio de lograr algo que parece ir en esa dirección a punta de ejercicios mentales con un libro de autohipnosis en 2 horas de escucha, nada más que eso. Lo que me imagino es, ¿qué podría lograr uno en una cultura que esté muy pensada en ejercitar esos potenciales del pensamiento? En ejercitar uh-huh. esos potenciales, que, pues no solo del pensamiento, como que no lo reduzcamos a una cosa mental, porque me imagino que, sé que la respiración tiene un papel fundamental, que, bueno, como que toda una cosa, una cultura de cómo habitas el mundo que te puede llevar a ese tipo de cosas, eso me parece absolutamente interesante, y justamente por eso es que siempre quiero tener la puerta abierta como a los relatos más místicos porque de repente por ahí sale algo que, pues que lo ayude a uno a dirigirse hacia allá.
Total, total. Cuando te escucho eso, no sé si medio resuelves un poquito la tensión que uno puede sentir con uno como escéptico. Yo puedo sentir con estas experiencias místicas que es algo así como, es que místicos por dentro somos todos, como que todos tenemos una escalerita que uno puede subir y salirse de sí mismo o encontrar experiencias trascendentales y cargadas de significado. Exacto. Y eso está ahí, o sea, la sola respiración te la puede sacar. Y por eso cuando le dicen como que el yajé, tú vas a preguntar al yajé y son tus intenciones y es tu viaje, pues es como, claro, tiene mucho sentido que la experiencia tenga todo que ver con mis propios temores o lo que sea.
Claro.
Entonces, lo que siento ahí es que no necesariamente el mundo es como correctamente descrito como un lugar lleno de magia y cosas paranormales, pero sí que nosotros tenemos como una predisposición tan bonita a cargar de significados profundos las cosas que nos rodean.
Pero yo no lo recibiría un tema de cargarlo de significado, porque lo que siento es que tenemos en nosotros, tú dices una predisposición a cargar de sentido, yo te diría, tenemos en nosotros una capacidad de transformar la manera como percibimos el mundo, muy fuerte, aunque sea...
Sí, me gusta mucho más.
Momentánea.
¿Cómo lo dices tú?
Porque, claro, con las drogas claramente lo vivimos, es como si me meto sustancias puedo sentir que salgo a las estrellas y peleo con pájaros, puedo sentir que me transformo en aire y que puedo estar en una lucha conmigo mismo para convertirme en la nada. Con sustancias puedo llegar a eso. Pero lo que te digo es, con una cosa también como tan occidentalizada como la autohipnosis, puedo llegar a tener sensaciones perceptuales, pues, o sea, construir sobre las sensaciones unas experiencias realmente potenciadas, distintas a las que uno vive normalmente. Entonces, un poco no es como... Lo que quiero decir es con esa capacidad es... No es que la percepción sea esta que vivimos todos, que parece ser tan compartida y tan normal, sino que esta es nuestra construcción mental. Este es el tipo de construcción mental en la que vivimos que nos hace vivir la realidad de esta manera y creo que podría ser otra. Y eso es lo que me parece una búsqueda muy interesante.
Sí. Total. Me suscribo a cómo lo pones tú.
Esa es la vuelta. Bueno, yo creo que podemos cortar, ¿no?
Dale. Paremos a ver qué sale de esto.
Gracias por escuchar. Síganos en brujaysantiago.com. Ahí pueden comentar los episodios y ver los demás. Y si acaso les da la gana, en Twitter, Bruja y Santiago, @ Bruja y Santiago, creo que ya se me olvidó, pero bueno, si no se ponen
¿tú creaste esa cuenta de Twitter?
Sí. Y ahí hay seguidorcitos. Y si no, pues en mi Twitter, que tampoco utilizo nunca, pero es porque me siento solo. Bruja Vudú. Gracias.